101.5 Radio Federal, tu radio.
2017, primavera.
10:50. 21 grados 2 décimos se conserva, ¿eh? Está ahí, la temperatura está exactamente igual que al comienzo del programa. 21.2 decía, cielo parcialmente nublado, 15 kilómetros la visibilidad, 75% de la humedad, el viento sigue del norte a 3 kilómetros por hora y seguimos también con la misma presión atmosférica, 999.2. Bueno, es tiempo ahora de dialogar con Ariel Ferreira. Ya habíamos anticipado que lo teníamos aquí hace varios minutos en el estudio. Le agradecemos, por supuesto, la paciencia de esperarnos al candidato a concejal. Estamos hablando en primer término por Unidad Ciudadana. Aquel que todavía no descubrió qué es Unidad Ciudadana es, por supuesto, la lista de Cristina Fernández de Kirchner. Siempre hacemos las declaraciones porque es bueno aclarar, aunque ya se sepa, por supuesto. Ariel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Jorge. Gracias por la invitación y un saludo a Tim, que nos estaba saludando recién.
Sí, exactamente. El Tim mandaba saludos y por eso yo aclaraba, le aclaraba a la gente que era porque vos estabas aquí en estudio, ¿no?
Sí, y Unidad Ciudadana es la fuerza que ganó en las últimas elecciones.
Sí, exactamente.
Para complementar,
sí.
Digo...
No, bueno, ya empezamos.
No, porque viste que nos privaron un poco el festejo, viste que nos ocultaron el festejo. Por eso digo, no viene mal recordar que Unidad Ciudadana ganó las elecciones por así.
A ver, vos perdoname, pero este tema de si los resultados se dieron más tarde, más temprano, mejor, peor, si se cargaron primero unas mesas, después otras y demás. Primero, siempre pasa lo mismo. Siempre, absolutamente siempre, salvo que haya una gran diferencia. Claro. Si hay una gran diferencia, bueno, ahí ya no hay duda, ¿no? Eso no.
Claro, pero me parece
eso
que
en
no
principio. Hubo. Ahora, de ahí, vamos a empezar a discutir. De ahí ya a eso quererlo tomar o tomar por el lado de que puede haber algún tipo de trampita o algún tipo de cosa, me parece que no tiene sentido, no tiene mucho sentido, me parece. Va.
Yo no hay antecedentes en la Argentina de regreso a la democracia que haya ocurrido lo que ocurrió, que después de 7 días la justicia electoral confirma el triunfo de Unidad Ciudadana. Es decir, no sé si has...
Bueno, perdóname, pero ya esa noche, o sea, en la madrugada, digamos, entrada a la madrugada a las 5, a las 6 de la mañana, ya sabía que había... Lo que pasa es que cuando la diferencia... Vos sabés, Ariel, de esto, a ver, no sos un novato en la política. Sabés perfectamente que cuando la diferencia es tan exigua, es tan chiquita, porque es una diferencia chiquita para un lado o para el otro, es chiquita igual, es totalmente lógico que tengas que hacer el recuento hasta el último voto para ver qué pasó. Es totalmente lógico.
Eso es lógico. Yo lo que digo es que el macrismo, desde que inició su gestión, ha apuntado a lo simbólico y a generar en la conciencia de los argentinos sensaciones. El análisis de la poverdad es un análisis muy... digamos, actualizado para el tiempo político que vivimos los argentinos, y tiene que ver con esto de generar emociones y situaciones que finalmente no ocurren y que cuando se desmiente realmente ya no interesa. Entonces me parece que eso de salir a festejar por parte de Macri y Vidal antes de que, como vos bien decís, la diferencia no estuviera definida para qué lado, para qué fuerza política era la que, digamos, el triunfo, me parece que eso confirma un poco lo que te estoy diciendo. Es decir, salir a festejar cuando no estaba el triunfo y después demorar la carga de las urnas en las secciones electorales que mayor densamente pobladas están, me parece que ahí hay una intencionalidad, y es lo que yo te digo, que eso no ocurrió nunca.
Son ópticas diferentes. Primero, yo creo que Macri lo que salió a festejar fue el haber ganado en el orden nacional. Segundo, me parece que es lógico que en el lugar donde está más densamente poblado, el lugar ese, bueno, lógicamente los datos van llegando más a cuentagotas, es más problemático.
Coincide.
Hay, por supuesto, lógicamente que hay fiscales que no saben bien qué tienen que hacer, presidentes de mesa que no... Por eso hoy hablaban de que la jefatura distrital hace un curso para las autoridades de mesa, yo decía, señores, vayan, porque después se crean unos problemas terribles porque no saben cómo manejar una mesa.
Bueno, sí, coincido. En Los Hornos, Partido de La Plata, urnas completas de votos tiradas en la calle en el durante el transporte del correo hacia la sede central de conteo. Y así como te digo Los Hornos, La Plata, te puedo decir un montón de casos de lo que ocurrió. Fue vergonzoso, fue condenado internacionalmente y eso es lo que no tiene que ocurrir.
No hubo denuncia, no hubo denuncia en la justicia electoral por fraude o cosa que se le parezca.
No tiene que volver a ocurrir lo que ocurrió.
No, pero yo te pregunto, ¿hubo alguna denuncia? No hubo denuncias. No, ¿por qué no denunciaron? Ningún partido político denunció. No es que no denunció Unidad Ciudadana.
¿Denuncias?
No denunció ninguno. O sea, todo fue público, todo fue al aire, que me parece bien que se diga al aire.
Cientos de denuncias y de notas aclaratorias en urnas con situaciones indeseadas e indebidas, en todas las urnas hubo en gran mayoría, te estoy hablando de los distritos mayormente poblados, ¿cómo no? No hubo denuncias a nivel partido, hubo denuncias de autoridad de mesa, cientos de denuncias. Pero bueno, no importa lo que pasó, lo que pasó, pasó. Pasó que Unidad Ciudadana ganó las elecciones porque la gente está cansada del ajuste de este gobierno que gobierna para un 7% de los argentinos. Lo que yo te, digamos, planteo es que parece que bueno, que nos escondieron, nos quisieron esconder el triunfo y no lo pudieron hacer. Antes de continuar la charla, Jorge, sí, quiero saludar a todos los compañeros y compañeras peronistas. Hoy es un gran día para nosotros.
Sí, el Día de la Lealtad.
Exactamente, el 17 de octubre, el Día de la Lealtad. Así que una reunión, un festejo, una charla anticipada el día de ayer en la cancha de Racing. Y me tocó estar en el escenario, así que feliz por haber acompañado a Cristina y a todos los compañeras y compañeros de Bolívar que viajamos para presenciar lo maravilloso que se vivió ayer.
Bueno, acá un oyente le preocupan las propuestas, o sea, quiere saber las propuestas, pero vos me das pie a algo que no puedo evitar no preguntarte.
Para eso estamos.
Vos hablabas de los simbolismos. Bueno, yo creo que los simbolismos los utilizan todos los partidos políticos. Cuando hablan de Alfonsín, el radicalismo, cuando habla de Perón y de Evita, el mismo peronismo, y también cuando habla de Perón y Evita, Cristina, ¿qué pasó? ¿Cambió de discurso? Porque yo recuerdo perfectamente a Beto Rivas, la cantidad de veces que denunció en este micrófono que les habían mandado, cuando precisamente estaba Néstor Kirchner y Cristina en el poder, les habían dicho, bueno, la marchita la cantan bajo la ducha. Y los cuadros de Perón, mejor no digo lo que decía. Estas cosas que tiene la política, que se va reacomodando de acuerdo al sector al cual quiere captar votos y demás, ¿cómo ves esto?
No, yo primero no voy a contestar por un trascendido de un compañero al cual respeto, como Beto Rivas.
No, pero fue público eso, ¿eh?
Bueno, está bien, pero
la marchita
no,
se
pero
eliminó,
ya, a mí no me consta que eso haya sucedido. Y la verdad es que el peronismo hoy está en Unidad Ciudadana, siempre lo estuvo, y las tres banderas principales, justicia social, soberanía política, independencia económica, la llevó adelante Néstor Kirchner y luego Cristina Kirchner como ningún otro presidente y presidenta. Así que
¿ninguno, ni Perón ni Evita?
Después de Perón y Evita, de la vuelta a la democracia, las banderas de ese del peronismo, justicia social, te puedo enumerar,
No
alcanzaría el programa. ¿En qué trabajaron Néstor y Cristina respecto a la justicia social, a la soberanía política y a la independencia económica? Yo no creo que haya, como vos decís, un cambio de discurso. Néstor lo planteó clarísimamente 2004, 2005, 2006. Primero la transversalidad, es decir, tratar de entender que hay compañeros y compañeras que no provienen del peronismo, pero que forman parte de un campo popular. Por eso digo, el kirchnerismo tiene como columna vertebral al peronismo, pero además incorporó a militantes, hombres y mujeres comprometidos con las causas nacionales y populares. Digamos. eso es lo que es el kirchnerismo, eso es el kirchnerismo. El peronismo, o sea, está dentro del kirchnerismo. El peronismo está hoy, en 2017, en Unidad Ciudadana. Por eso no hay ningún cambio de discurso.
Porque, a ver, no. El partido peronista no está dentro de Unidad Ciudadana.
El presidente Fernando Espinosa es candidato por Unidad Ciudadana. ¿Cómo no va a estar el partido?
Y que esté el presidente no quiere decir que esté el partido.
¿Cómo que no?
Y no, el partido, o sea, a ver.
¿Dónde está el partido?
Y el partido lo tiene Randazzo.
Pero no.
¿Va como candidato a Randazzo?
Eso es un acuerdo donde el PJ va con una renovación, entre comillas, peronista, y el partido, las autoridades del Partido Justicialista de la República Argentina forman parte y son candidatos a diputados en Unidad Ciudadana. El peronismo está en Unidad Ciudadana. 4 o 5 dirigentes con 2 o 3 intendentes creen que Unidad Ciudadana no los contiene, y como pertenecen al peronismo forman y conforman una alianza política que creo que ahora se llama es cumplir, bueno, es una alianza,
pero PJ cumplir, o sea,
por supuesto. Pero por supuesto, pero el peronismo estuvo ayer en el estadio de Brasil. No, porque vos me hablás del partido como personería jurídica, y yo te estoy hablando de los dirigentes peronistas, ¿me entendés?
Estamos... Por eso digo que no nos vamos a poner de acuerdo nunca, porque esto es lo mismo de que quién se separó de quién, ¿no? Cuando, precisamente, por un lado, Randazzo dice, bueno, no nos quisieron dar una interna. Y por el otro lado, dice Randazzo, dice Unidad Ciudadana, la gente de Unidad Ciudadana, Randazzo se alejó o se fue del PJ. Y en realidad, no sé, son interpretaciones, pero claro, mi interpretación
eso,
es al revés.
Son interpretaciones, por eso.
Mi interpretación es al revés. Es que Cristina Fernández de Kirchner, con todo el kirchnerismo junto y con otros sectores, digamos, formaron otra fuerza que no es el Partido Justicialista. Con integrantes del Partido Justicialista, como con integrantes de otro partido, o con gente que quizás nunca hubiese votado al PJ, pero sí a Cristina Fernández de Kirchner.
El peronismo estuvo ayer, porque no separemos, por favor, cuando hablamos de peronismo, del Partido Justicialista, no separemos al pueblo. El peronismo es la voz del pueblo, y el pueblo está en Unidad Ciudadana. El pueblo es esos más de 3 millones de votos que sacaron el 13 de agosto, por eso vamos a reventar las urnas el 22. El pueblo, cuando el dirigente se aleja de lo que quiere el pueblo, cuando el dirigente político se aleja de lo que quiere el pueblo, está corriéndose de la doctrina del peronismo. Por eso, el pueblo estuvo ayer con Cristina, el pueblo estuvo con Néstor. El pueblo la despidió a Cristina el 9 de diciembre, por eso esa plaza es importante leerla. Por eso algunos, los que no dudamos, los que apostamos a Cristina post 10 de diciembre de 2015 como la conductora del campo nacional y popular, no solamente del peronismo, del campo nacional y popular, no dudamos y hoy estamos acá. Por eso el pueblo está en Unidad Ciudadana.
Bueno, son formas de apreciaciones y de ver las cosas. A ver qué me dice aquí. Bueno, quedan las propuestas. Ahora quiero que me las digas, las propuestas. Dice, Néstor decía... ¿Cómo? Néstor decía que nos dicen kirchneristas para rebajarnos, pero seguimos siendo peronistas.
Para bajarnos el precio, decía Néstor siempre.
Sí.
Sí, por supuesto. No hay, Néstor y Cristina, corrieron el límite de un campo nacional y popular, de los intereses del pueblo. Por eso no bastaba solo con el peronismo. Había compañeras y compañeros, hombres y mujeres que pertenecen a un campo popular, a pesar de no compartir orígenes políticos peronistas, tenían que estar dentro de ese campo popular, y hoy están en Unidad Ciudadana. Todo ese campo popular está en Unidad Ciudadana. Respecto a las propuestas, de que nosotros hemos venido trabajando, bueno, durante mucho tiempo, 2013, a partir de 2000, fines de 2013 en la política, y nosotros provenimos de una asociación civil, ¿no? De un compromiso con la comunidad desde una ONG, ¿no? Y trabajamos inicialmente en comunicación y tecnologías, y eso hizo que empezáramos a articular políticas y programas con distintos sectores de la comunidad, y así se fue ampliando todo lo que hemos venido ofreciendo a la comunidad. Por eso, en materia de producción, nos parece central fomentar la agricultura familiar. Para eso hemos articulado con el INTA proyecto que tiene que ver con huerta familiar comunitaria, fomentar un padrón de pequeños productores de Bolívar, para que, primero, para orientar las políticas y los proyectos en el Consejo Deliberante, tenemos que saber quién produce qué cosa. Por eso, no solamente nos parece que tenemos que definir hacia dónde orientamos la agricultura familiar, sino también nos interesa dividir el partido de Bolívar geográficamente, recuperando una vieja división distrital, para que haya un responsable por zona de producción, y que no solamente se encargue de esta, sino también de lo que es lo relacionado al mantenimiento de los caminos. Nos parece que la situación vial del partido de Bolívar es una situación que hay que abordar inmediatamente, y que no solamente se ha visto últimamente por las inundaciones afectada, sino también, obviamente, por los recursos que el Estado ha destinado, subejecutando, que el Estado municipal subejecutando las partidas de mantenimiento hacia esos caminos. Creemos que es imposible 500.000 hectáreas mantenerlas bien todo el tiempo. Lo que sí tenemos que hacer es establecer un orden de prioridades de los caminos que nuestros productores pequeños, medianos y grandes utilizan con mayor frecuencia para mantenerlos correctamente. Por supuesto que ahí se desprende otra variable, que es la de el parque vial automotor en correcto estado, y para eso, para que el parque vial automotor esté en correcto estado y se mantengan los caminos, para eso tenemos que tener una cadena de pago a los proveedores locales, para cuando una herramienta se deteriora, hay que cambiarla, hay que arreglarla, no estemos 6 meses para repararla. Entonces, una situación lleva a la otra. Cuando un camino vial no se mantiene, no solamente el productor no puede llegar o no puede producir, sino también una pequeña no puede llegar a la escuela rural, así que hay un factor también ahí, hay un componente de educación, y también en cuestiones sanitarias. Por ejemplo, una mujer embarazada, si un camino no está correctamente mantenido, no podría llegar a un centro de salud o para una atención primaria, lo que sea. Entonces, hay muchas cosas para pensar. En materia, a mí me interesa mucho la juventud. Venimos trabajando, porque varios de nosotros estamos relacionados a educación, hemos trabajado en escuelas secundarias, terciarias y universitarias, y me parece que tenemos que generar desde una dirección de juventud. Tenemos que generar espacio de participación de los jóvenes. Para eso, me parece que articular con los programas de políticas socioeducativas que bajan desde provincia, que este gobierno provincial, recordemos, recortó el presupuesto de la Dirección Provincial de Socioeducativa, y a pesar de eso, a pesar de ese ajuste y ese recorte para CAJ, CAI, Parlamento Juvenil, Radios Escolares, Patios Abiertos, a pesar de ese recorte, nosotros tenemos que desde Bolívar articular y fomentar proyectos tendientes a la inclusión de los jóvenes, por ejemplo, con un fondo municipal de las artes. ¿Para qué? Para financiar desde el Estado inclusión artística, musical, todo lo que incluye el desarrollo de las potencialidades y la creatividad de los jóvenes. Tenemos que fomentar la creatividad con proyectos de comunicación audiovisual, algo que los jóvenes saben y entienden de eso. Para eso entendemos que tiene que haber una fuerte dirección de la juventud, y que se genere un fondo desde el municipio para articular proyectos, por ejemplo, con los centros de estudiantes de las escuelas secundarias, del Instituto 27 o del CRU. Por eso ahí digo, hablamos de jóvenes, hablamos de educación, hablamos de producción. En materia de salud, Jorge, ya que veo que no me cortás,
No te corto porque, o sea, yo lo que te iba a preguntar era lo siguiente. Lo mismo que le pregunto quizás a otros candidatos.
Sí, decime.
Que es el tema, está bárbaro, está todo muy lindo cuando uno dice crear esto, crear aquello, crear lo otro, sí. Pero los fondos.
Sí.
O sea, la plata es limitada.
La plata hay que administrarla, yo recién escuchaba. La plata hay que administrarla.
Hace recursos, digamos.
La plata,
¿no? Ese es el punto.
No, pero la plata hay que administrarla. Y los recursos están con, primero, el municipio recibe fondos, recibe coparticipación provincial y nacional. Y después está la generación de los recursos propios y después está el cuidado y la administración de esos recursos. Si vos me preguntás a mí, si es prioridad, ¿por qué? Porque gobernar es una cuestión de prioridades. Tenemos prioridades, siempre tenemos prioridades, siempre. Hay que decidir hacia dónde va la plata cuando los recursos son escasos, como por ejemplo en el partido de Bolívar. Si vos me preguntás hoy si es prioridad, la cocina y la lavandería del hospital, si es prioridad, yo te digo que no. Si vos me preguntás si es importante, yo te digo que sí, claramente es importante que esté la cocina en la lavandería, por supuesto que es importante. Ahora, tenemos un gran problema, un gravísimo problema en materia de salud en Bolívar que tiene que ver con la falta de profesionales, con la ampliación y la tecnificación de los CAPS que ya existen y que se ha trabajado muy bien en la materia. Se ha trabajado bien, por ejemplo, con el PIMPRE, se ha trabajado muy bien. En materia de prevención. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que lograr es que los CAPS, tenemos que ampliar el horario de atención. No puede ser que si un menor, que si un chico se descompone a las 6 de la tarde o después de horario que esté el médico asignado para esa sala, tenga que recurrir al hospital. Tenemos que ampliar el horario de atención de los CAPS. Y tenemos que mejorar y tecnificarlo. Para eso hay que presentar proyectos en provincia y nación, para que llegue el financiamiento del que vos me estás hablando. Y para eso hay que gestionar, para eso hay que estar presente, hay que conocer la realidad. Entonces, gobernar es una cuestión de prioridades, de prioridades. En eso estamos. Cuando nosotros el año pasado presentamos el proyecto de financiamiento para el tercer sector de Bolívar, el tercer sector son asociaciones civiles, clubes de barrio, cooperativas, ONG, sociedades de fomento. Nosotros, Jorge, esto no es menor. Por eso yo creo que lo mencioné en la última nota. Esto no es menor. Hay una ley nacional que lo contempla. Y hay una ley provincial que se acoge a esa ley nacional. Y nosotros lo que estamos planteando, del año 2016, cuando no había elecciones, del año 2016... presentamos en mayo un proyecto por mesa de entrada en el Honorable Consejo Deliberante de Bolívar, solicitando el acogimiento de Bolívar a esa ley provincial, que a su vez se acoge a la ley nacional, donde se destinan recursos. La ley contempla el destino de recursos. ¿Para qué? Para financiar, solventar actividades culturales, deportivas, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante de esa ley y de nuestro proyecto es que esa entidad no necesita personería jurídica. No la necesita. Si la tiene, mejor, pero no la necesita. ¿Por qué? Porque el municipio es el encargado, es la autoridad de aplicación, el municipio, es el encargado de generar una lista, un listado de entidades de bien público. Todo se nuclea un club de barrio, Club Social y Deportivo Vallimanca, que juega en la Liga Rural, la Sociedad de Fomento La Estrellanta, la Rastrillada del Oeste, etcétera, etcétera, cualquier institución figuraría, lamentablemente no puedo hablar en tiempo presente, no figura, porque eso no se trató, pero figuraría en un listado de entidades de bien público reconocidas por el municipio. ¿Para qué? Para acogerse a esa ley y recibir el financiamiento. Entonces, ¿qué le estamos dando? Un marco legal, formal, jurídico a esa entidad. Porque, ¿qué está pasando en Bolívar? Cuando hay un cantapueblo, cuando vienen los corsos, o cuando hay un encuentro social, deportivo, cultural en nuestra ciudad, ¿tá? Las cantinas para recaudación de fondos se asignan a determinadas entidades.
Sí.
¿Vos lo sabés bien eso?
Sí, sí.
Bueno, No tengo, por supuesto que no lo tengo, el historial de a qué entidades se han asignado cantinas, pero te puedo asegurar que hay muchísimas instituciones de Bolívar que no han sido beneficiadas con esa recaudación de fondos. ¿Me seguí la idea?
Sí,
entonces, sigo, por supuesto, sí. Entonces esa institución queda a la vera de la decisión política del gobierno de turno de que le den un espacio para recaudar fondos, para financiarse, para pagar la luz, para pagar el gas y para financiar las actividades sociales. Entonces, tenemos que tomar cartas en el asunto con esto.
Ahora, también convengamos una cosa, ¿no? Y ya no estoy hablando de Bolívar, yo estoy hablando en términos generales, ¿no? En términos generales, muchas veces uno ve la creación de organismos no gubernamentales, sí, de ONG, sí, que uno dice, otro más, y después le piden al Estado. O sea, siempre le están pidiendo al Estado.
No, pero
yo creo una ONG, voy y le pido al Estado, y le pido al Estado, le pido a la teta de mamá. Siempre pidiéndole a la teta de mamá leche. Pero llega un punto en que no va más.
No, pero...
Yo no digo que no se necesiten. Se necesitan. Yo lo que digo es que cuando vos creás una ONG, lo primero que tenés que hacer es, bueno, muchachos, a ver, ¿cómo vamos a hacer nosotros para bancar esta ONG?
Bueno, yo te explico. Déjame decirte la concepción. ¿Por qué se le llama tercer sector? Porque está el sector público, uh-huh, el Estado. El sector privado, ¿está? Y el tercer sector, que es el sector social. ¿Está? Es el, uh-huh, sector social. Bueno, los modelos de gestión y administración del Estado, del sector público, necesitan de el sector privado para generar proyectos de inversión, consorcios, uh-huh, público-privados, sí, para generar desarrollo local, por ejemplo, y necesitan del tercer sector ¿para qué? Para llevar adelante proyectos que desde el Estado no se pueden cubrir. ¿Por qué? Porque hay una limitante de recursos y de gente en el sector público. Por eso, cuando una ONG se crea con profesionales, con militantes, con vecinos, dedicados a una actividad, por ejemplo, prevención de la desnutrición infantil, por ejemplo, comunicación y tecnología, bueno, son emprendedores del sector social dedicados a eso. Entonces, ¿el Estado qué tiene que hacer el sector público? Tercerizar, es decir, delegar en esos profesionales y trabajar en conjunto. Por eso, el sector social no tiene que estar visto como un sector que toma de la teta de mamá. Es un sector que en los modelos eficientes...
No me entendiste lo que yo te quise decir. Lo que yo te quise decir es lo siguiente. Que muchas veces se crean ONG, cualquiera crea una ONG, no estoy hablando de un político, ¿eh?
Estoy hablando de un colectivo de personas,
crean, sí, una ONG y después pretenden que esa ONG sea bancada por el Estado. A eso voy yo.
Por supuesto.
Ese es el punto.
No, pero está bien, yo te entiendo.
Ese es el punto.
Pero la ONG lo que realiza es una intervención en la población a través de lo que sabe, para lo que está capacitado. O sea que es positivo de donde se lo mire. O sea, la concepción, lo que realizan, es decir, lo que llevan adelante y por supuesto los resultados son para mejorar una actividad. Yo recuerdo una nota que vos me hiciste, que la tengo grabada, en el año 2010-2011, cuando nosotros implementamos de Rastrillada del Oeste, junto con 10 instituciones de Bolívar, uh-huh, el programa alimentario para Bolívar, el PROABO, y vos me llamaste y yo te contaba que en Bolívar había que tomar cartas en el asunto con el tema de la nutrición infantil, porque había sectores, minoría, minúsculo, pero había sectores, sí, sí, con hambre en Bolívar, y nosotros tomamos cartas en el asunto y articulamos con 10, 15 instituciones y trajimos a Bolívar durante todo el año un ciclo de formación para prevenir la desnutrición infantil. Entonces digo, ¿quién financia eso? Financia entre las instituciones, los aportes de los privados y del Estado, porque la ONG presenta proyectos al Estado para solventar sus actividades. ¿Quién se ve beneficiado? La sociedad, es así. Y te digo una cosita
está
más.
Está perfecto eso.
Y te digo una cosita más.
No te estoy discutiendo la
solución. No, por favor. Yo lo que
te... No estoy diciendo eso.
No, pero vos me decías que creamos y tomamos... No, pero digo, por supuesto.
Creo que hay muchos
que utilizan
las ONG, o sea, crean una ONG y después pretende de que el Estado
Sí, la financia y se quede quieto y no haga nada.
Exactamente.
Bueno,
está bien,
pero para eso están, en una comunidad como Bolívar están los medios, se sabe lo que cada uno lo que hace.
Por eso te dije que no te hablo de Bolívar, sino que te hablo de términos generales en el país.
Sí, por eso
te decía, te aclaraba.
Sí, hay fundaciones, por ejemplo, que no se sabe. La fundación, la diferencia que tiene con la asociación civil es que la fundación puede recibir aportes de terceros. Cuando vos veas que una fundación solventó un proyecto uh-huh. y se asoció con algún privado para fomentar algún proyecto que viene del Banco Mundial, bueno, ahí hay que abrir el ojito, porque seguramente hay otros intereses, porque la fundación puede recibir, a diferencia de la asociación civil y por supuesto la cooperativa, puede recibir fondos de una entidad extranjera. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de modelos eficientes de gestión del sector público, estamos diciendo descentralizar proyectos en las instituciones que saben de lo que hablan, porque se formaron para eso. Uh-huh. Y por eso cuando yo digo que tenemos que financiar desde una ley nacional que existe, desde una ley provincial que existe, y desde Bolívar con nuestro proyecto, que se debería adherir inmediatamente a esas dos leyes, solventar las actividades sociales, culturales, deportivas, porque el único beneficiario de todo eso es la sociedad.
Última parte de la nota, dividida en dos. Por último, por supuesto, te voy a dejar la palabra para que te dirijas a la población y des tu mensaje. Pero primero quiero saber cómo está la situación interna después de, precisamente, las PASO. Porque, bueno, sí, sabemos perfectamente que se bajó Martín Barreto Rey, se bajó Pompo Peralta de la lista. ¿Cómo está la situación esa?
Bueno, nosotros desde el primer momento dijimos que respetábamos esas decisiones, es decir, las respetábamos, un compañero y compañera que se dieron de baja, de todas maneras nos acompañaron en un encuentro seccional, y el resto de la lista, uh-huh, el resto de la lista nos acompaña, está integrado en la lista, digamos, a ver, si vos me preguntás a mí si es lo mismo, porque precisamente las PASO, se tratan de evitar, que es lo que por lo menos desde nuestro lugar quisimos hacer antes de la PASO, pero si me preguntas si es lo mismo, y yo te digo que no, porque hay un grupo de trabajo que ya viene conformado, trabajando desde hace 2 meses, y luego recibe la incorporación de otro grupo de trabajo. Lo que hay que hacer es amalgamar, y eso, de determinadas formas que puede tomar y que se pueden, que nos podemos adaptar todos, es un cambio para todos. En tan poco tiempo, se necesita, muchísima voluntad. En este caso, los compañeros no tuvieron esa voluntad de unirse, el resto sí, y estamos recorriendo un proceso que por momentos es más cercano, por momentos es un poco más distante. ¿Por qué? Porque hay metodología de trabajo diferente. Sí. De Cristina para abajo somos todos compañeros y compañeras, somos todos militantes, somos toda unidad ciudadana, y lo único que queremos es cuidar la boleta de unidad ciudadana. Por eso digo, podemos tener diferencias de orígenes, pero no tenemos diferencias de destino. El destino final es el proyecto político de recuperar la patria para el beneficio de todos y todas. Entonces no puede haber ningún resquicio ni ningún rencor por un compañero que no se quiso sumar. Cada uno hace su recorre su trayecto político en Bolívar como más lo cree conveniente, y eso es una etapa que está realmente superada. Nosotros era tanta la voluntad y la vocación de nuestro sector de incluir a los compañeros de esa lista de 33 que yo le ofrecí la unidad antes de las PASO. Bueno, se llegó no se acordó, se llegó a una primaria, hubo un ganador, hubo un perdedor, y ahora estamos todos trabajando para poder llevar a Cristina al Consejo Deliberante de Bolívar.
A Cristina no.
A Cristina, sí.
A Cristina,
sí.
Consejo Deliberante, no, a Cristina no, a llevarla.
No, no, Cristina va a ser senador igual, por más que
gane. Sí, Cristina
a Cristina hay que llevarla, repito, no me equivoqué, a Cristina hay que llevarla al Consejo Deliberante de Bolívar, porque Cristina hoy no tiene representantes. Uh-huh. Cristina hoy no tiene representante. Unidad Ciudadana, bueno, no tiene representante en el HCD.
¿Y cómo lo ven?
¿Cómo lo vemos? Mira, lo que estamos recorriendo, cada uno de los compañeros que sale ahí en el grupito de WhatsApp, volvemos todos recontentos porque la gente nos recibe bien, y por supuesto que vamos a lograr el objetivo, porque cuando vos sos leal y cuando tenés convicciones claras, eso de alguna manera, no me preguntes cómo, pero de alguna manera el otro lo ve, lo percibe. Entonces dice, este compañero, esta compañera, esta lista es esto que está acá, es esto, yo lo quiero o no lo quiero, pero se sabe lo que es. Mira, los vecinalismos, ¿por qué? Porque tienen que coquetear con la izquierda, con el centro y con la derecha todo el tiempo para quedar bien con todos. Un día vamos para acá, otro día vamos para. ¿Qué es lo que defendés? ¿Qué proyecto de país querés para todos? ¿Y quién te conduce? Cuando vos tenés claro eso, no cabe ninguna duda a eso en el pueblo que te va a elegir. Por eso, nosotros estamos convencidos de que la propuesta de Unidad Ciudadana es una propuesta que es para todos y todas los y como venimos trabajando hace tanto tiempo y hemos logrado conformar un equipo de trabajo que representa a las pymes, que representa la cultura, que representa la atención a la tercera edad, que representa a la juventud, bueno, estamos como estamos, digamos, más con los recursos que tenemos, y más no podemos hacer. Estamos muy bien, ¿no? Yo te estás sonriendo, yo sé por qué te estás sonriendo.
Porque están limitados en los recursos, sí, bueno.
Pero bueno, estamos realmente... Pero
es extraño que estén limitados en los excursos,
No es lo que parece. Es extraño que estemos limitados en los recursos, porque cuando el partido en el que uno está no es gobierno, no es oficialismo, digamos, los mecanismos de financiamiento son escasos, y además la Unidad Ciudadana recientemente creada va a recibir coparticipación por cuota de los votantes recién para 2019. Sí. No recibe ahora. Entonces, bueno, no es para nada raro. Yo realmente estoy orgullosísimo del grupo de compañeras y compañeros que estamos en Unidad Ciudadana, porque hemos trabajado muchísimo y porque hemos generado muchos fondos para, por ejemplo, financiar el transporte a Ordapilleta, a Pirovano. Hemos realizado menús, comidas para poder solventar. Así que eso es trabajo, eso es convicción, y eso de alguna manera te empuja para adelante. Cuando vos ves a una compañera comprometida, cuando ves a un compañero comprometido, bueno, eso también lo empuja a uno para adelante.
Bueno, Ariel, te agradezco como siempre la deferencia de haber estado aquí en estudios.
Gracias
a vos. Y lo único que resta es el mensaje final.
Bueno, el mensaje final es que de aquí al cierre de el jueves, que es hasta la veda, vamos a estar caminando, vamos a estar hablando con la gente y entregando la boleta por todo el partido Bolívar. La gente que no le ha llegado le va a llegar ahora, y el que no le llega por H por B se puede acercar al local, nos puede escribir por nuestras redes sociales, Unidad Ciudadana Bolívar, o Ariel Ferreira, y pueden solicitar y hacer consultas de cualquier tipo. Tenemos que frenar el ajuste de Cambiemos. Eso solamente lo puede lograr Unidad Ciudadana. Si estás en contra de algo que hizo este gobierno, acordate el 22 y tenés que votar la única fuerza política que le puede hacer frente al ajuste, porque somos hombres y mujeres que somos leales a un proyecto de país para todos. Por eso Unidad Ciudadana es la única alternativa si estás en desacuerdo con algo que está mal, realmente que está mal.
Bien, queda, como te imaginarás, queda muchísimo para hablar.
Sí, sí,
tal cual. Y muchísimo sobre todo para crear polémicas, pero no estoy... No. En este momento para crear polémicas, porque lo que quiero precisamente es que todos los candidatos
claro.
Envíen su propuesta a la gente.
Perfecto.
Y no meternos en terrenos, digamos.
Ah, te están escribiendo.
No, pero quiero dejar aclarado esto, porque claro, después pasa siempre lo mismo, Ariel. Vos entrevistás a alguien, hay gente que está de acuerdo con la entrevista, hay gente que no está de acuerdo con la entrevista, hay gente que te dice, ¿y por qué no le preguntaste sobre las causas de, por ejemplo, no, en este momento, por qué no le preguntaste sobre las causas que está procesada Cristina, o cuando viene Macri, por qué no le preguntaste, alguien de Macri, ¿no?
Sí.
¿Por qué no le preguntaste sobre los Panama Papers, o al otro, por qué no le preguntaste sobre. O sea, a ver, es imposible.
Sí, de alguna manera estamos para lo local, con un andamiaje nacional y provincial,
claro,
pero digo...
Lo que no quiero, cuando haya así elecciones, después de las elecciones sí, pero cuando hay elecciones no quiero, con quien tiene la gentileza de venir a hablar con nosotros y presentar sus propuestas, embarrar la cancha. No me gusta embarrar la cancha. Sencillamente eso, lo dejo aclarado simplemente al aire como corresponde, ¿no?
Bueno. Listo, gracias, Jorge.
No, nos encontramos en cualquier momento.
Un abrazo.
Ariel Ferreira, entonces, candidato de Unidad Ciudadana en primer lugar al Consejo Deliberante de Bolívar en las próximas elecciones del próximo domingo, 22 de octubre.